se desaloja el corte.
Pero tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Esos rasgos de luz, esas centellas que cobran con amagos superiores, alimentos del sol en resplandores, a que yo viven, si se duelen de ellas. Flores nocturnas son, aunque tan bellas, efímeras padecen sus ardores, pues si un día es el siglo de las flores, una noche es la edad de las estrellas. De esa, pues, primavera fugitiva, ya nuestro mal, ya nuestro bien se infiere, registro es nuestro, o muera el sol, o viva. ¿Qué duración habrá que el hombre espere, o qué mudanza habrá que no reciba? De astro cada noche nace y muere.
Thank you.
buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de Radio Cultura. Bueno, bienvenidos, esta es la edición número 35, nuestro segundo ciclo en esta emisora, con este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi, como siempre yo estoy muy feliz de poder compartirlo con ustedes. Y como siempre, o como todos los viernes, en la operación técnica el señor Leonardo Giusti y en el teléfono 1558097641, Gustavo Reynoso, a donde pueden enviarnos mensajes de texto. Escuchábamos de la Sinfonía a più strumenti, una sinfonía de varios instrumentos, el segundo movimiento indicado como andante de Gaetano Pugnani, nacido en Turín, 27 de noviembre de 1731, y Widem, fallecido en la misma ciudad, 15 de julio de 1798. Esta obra se publicó en el año 1775. La interpretaba el ensamble Nueva Música de la Corte de Düsseldorf, dirigido por Marie Utiger. Pugnani se formó en el estudio del violín bajo Giovanni Battista Somis y Giuseppe Tartini. En 1752 se convirtió en el primer violinista de la Capilla Real de Turín. Bueno, luego de eso se fue en una gran gira y bueno, obtuvo una extraordinaria habilidad con el violín y en el año 1754 fue recibido en el Concierto Espiritual de París. En 1768 tuvo además éxito dirigiendo en el Her Majesty Theatre de Londres, de 1767 a 1769. Esos años trabajó en estrecha colaboración con un muy conocido de acá, que es Johann Christian Bach, y con Carl Friedrich Abel. Bueno, en 1770 regresó a su hogar en Turín y se convirtió en el director de la Capilla Real. Su fama como compositor no excede a su fama como violinista. Durante este tiempo enseñó violín y tuvo un alumno famoso como Giovanni Battista Viotti. También actuó entre 1780 y 1782 en Suiza, en Dresde, Varsovia, San Petersburgo. Y bueno, como resumen podemos decir que compuso 8 óperas, cuartetos de cuerdas, sonatas para violín, bajo continuo, tríos y sonatas para violines. El poema que leíamos era de Calderón de la Barca, muy célebre escritor o que conocemos en este programa, nacido en Madrid, 17 de enero de 1600, otro que Ibidem, 25 de mayo de 1681, bueno, escritor, dramaturgo, poeta y sacerdote, miembro de la Venerable Congregación de Presbíteros Seculares Naturales de Madrid, San Pedro Apóstol, caballero de la Orden de Santiago. Se lo conoce fundamentalmente por ser uno de los más insignes literatos barrocos del siglo de oro español. La cantidad de grandes escritores de esa época, pero él especialmente se destacó en teatro, su pieza teatral muy conocida, La vida es sueño, del año 1635. Bueno, ayer 6 de agosto se cumplió otro aniversario de la explosión nuclear en Hiroshima, Japón. Esto fue uno de los más brutales ataques contra población civil que se haya hecho en un conflicto armado. Se agregaba también a unas bombas incendiarias brutales en Tokio. 2 días después era el turno de Nagasaki. Y bueno, componen entre las dos ciudades una catástrofe sin precedente. No tengo la intención de poner como víctimas absolutas a los japoneses, ¿no? Ellos formaban en ese momento un imperio del cual fueron víctimas tanto China como Corea, además de haberse asociado con potencias del eje en Europa. Lo que sí le reconozco a los japoneses es esa entereza y fuerza de voluntad para sobreponerse. Y bueno, este templado espíritu, diría yo, que se ve reflejado en una especie arbórea, el ginkgo biloba, un famoso árbol que sobrevivió al bombardeo atómico, ubicado en el terreno de un antiguo templo budista, Senpukuji, poco más de un kilómetro del epicentro, y pese a quedar calcinado y sin hojas, el ejemplar volvió a brotar a la siguiente primavera. Se convirtió en un enorme símbolo mundial de paz, resistencia y renacimiento. Bueno, los ejemplares sobrevivientes, este no fue el único, se conocen en Japón como Iwakuyumoku, árboles bombardeados, y el ginkgo biloba es considerado un fósil viviente, pues tiene más de 150 millones de años de historia evolutiva, es decir, apareció en época, digamos, anterior a los dinosaurios. En 2011, el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones, UNITAR, sede de Hiroshima, publicó un informe y una base de datos que detallaban los árboles sobrevivientes en esa ciudad. El árbol más cercano, a 370 metros de la explosión, un sauce llorón. Y el que le sigue en cercanía es un acebo kurogane, 410 metros del lugar, y también se había quemado durante el bombardeo, pero milagrosamente volvió a brotar en el año 1949. En total, en 2011, hubo 12 árboles sobrevivientes a menos de 1.000 metros y 48 a menos de 2.000 metros de la explosión. Increíble, ¿no? Cómo la naturaleza nos deja enormes enseñanzas. Esto a pesar de la brutalidad, el salvajismo y la ignorancia del ser humano. Bueno, hace unos programas atrás estuvimos viendo un poema de Marcelin de Bourg de Valmore, 1786-1859. Y habíamos comentado que sus poemas dieron lugar a canciones de diversos compositores, algunos célebres, otros no, por ejemplo Rossini. Y bueno, hoy vamos a escuchar una canción cuyo texto es un poema de Marcelin, Si la ve su, si lo hubiera sabido, que el alma hirió lágrimas del corazón, si hubiera podido verlas. Si este corazón tan lleno de su imagen hubiera conservado el poder de expresarlo, no habría sido posible cambiar así. Esto es parte del texto de esa canción, cuya música fue escrita por otra mujer, Pauline Duchamp, compositora femenina, cantante y pianista, 1778-1858, nacida en la isla de Martinica, nacida en una familia noble, se educó en un convento de París, después se casó, se divorció, murieron sus padres y perdió todo el bienestar y la fortuna de ellos. Su vida entonces fue difícil, teniendo que luchar contra la pobreza, su delicada salud y los desencantos amorosos. Estas emociones se expresan en su música. Bueno, vamos a escuchar entonces esta canción, Si la ve su, por la soprano de Françoise Massé, acompañada en piano por Nicolas Stavy. Esta canción es pues de Pauline Duchamp, con letra de Marcelin de Bourg Valmore.
Trop plein de sa pensée, de l'exprimer.
con la ópera.
Bueno, vamos a continuar con Francesca da Rimini, melodrama en dos actos de Saverio Mercadante, libreto en italiano de Felice Romani, que se basa en el quinto canto del infierno de la Divina Comedia de Dante Alighieri, y que bueno, ya hemos comentado que por distintas razones fue escrita para ser estrenada en el año 1830 en Madrid. No se pudo, también se fracasó en el Teatro La Scala de Milán en 1831 y bueno, nunca fue estrenada en vida del compositor. Bueno, volviendo a la obra, como ya vimos, la acción transcurre en Rimini y también en un monasterio cercano, esto es en el siglo XIII. Lancio toma la testa, señor de Rimini y esposo de Francesca, regresa victorioso de la guerra, deseoso de verla a ella. Guido da Polenta, señor de Rávena y padre de Francesca, le informa que su hermano Paolo ha estado visitándolo. Lanciotto se siente extrañado, pues tiene entendido que ella lo odia. Guido, intrigado, le propone ir juntos a verla a Francesca. Al llegar Lanciotto y Guido, Francesca se muestra triste y no quiere ver a su marido. Bueno, confiesa que su intención no había sido casarse, sino que quería entrar en un convento, pero se había visto obligada por su padre. Lanciotto sospecha que está enamorada de algún otro, aunque prefiere no entrar en colisión con su suegro. Le pide a Francesca que al menos asista a un torneo de caballeros, cosa que ella acepta. Por otra parte, Paolo, también de regreso, no puede sacar de sus pensamientos a Francesca, a quien ama profundamente. Cuando está por ingresar en el palacio de Lanciotto, se detiene, así medio dubitando, para observar un ejército de caballeros que se acerca con entusiasmo. No quería ser visto y se mantuvo escondido. Hasta aquí habíamos visto el programa pasado. Bueno, enseguida llegan Guido, Lanciotto y Francesca, quien parece haber recuperado un poco el ánimo. Lanciotto le comunica que será ella la encargada de entregarle el premio al caballero ganador. Paolo, que como decíamos se había mantenido oculto, hace su aparición así súbitamente y Francesca, al verlo, se desvanece en los brazos de su padre. De esta manera es llevada a sus habitaciones, la lleva el padre acompañado por el cortejo de damas. Quedan entonces los dos hermanos solos, quienes se saludan con un fuerte abrazo. Lanciotto expresa su dolor. Paolo considera que es imposible que sea infeliz estando junto a Francesca. Estas palabras hacen despertar sospechas en Lanciotto. Agrega que ella lo evita y nunca le da siquiera una sonrisa. Se da cuenta que no lo ama y piensa que arde por otra persona. Afirma que ignora de quién se trata. Comienza así un dúo entre ambos hermanos. Vedi se vi a più bárbaro. ¿Habrá otro destino más cruel que el mío sobre la tierra? ¿No ves la horrible guerra que se libra en mi alma? Comienza diciendo Lanciotto. Paolo se compadece de él, entiende la tragedia de haber perdido el amor de Francesca, pero esto hace que se profundice la sospecha de Lanciotto. Ambos tienen por dentro una gran angustia. El dúo continúa con Se mi vedesse il cuore, que es el sentimiento interno de los dos, me arde el corazón en el pecho, si él me viese se movería a pasión, pobres sentimientos míos, no puedo frenarlos. Bueno, este es el texto con el que cierran esta primera parte del dúo Los dos hermanos, y bueno, pasamos a escucharlo a continuación.
nell'alma mia si fa, nell'alma mia si fa, nell'alma mia si fa, sì sì, nell'alma mia si fa.
Bueno, hacemos una pausa y regresamos enseguida.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Volver a la Magia Radio Show, los viernes a las 23, te propone un refugio de seres sensibles. Selecta música no convencional, alternativa, clásicos del rock y de la nostalgia, y atractivas temáticas literarias que te invitan a reflexiones de nuestro tiempo. Todos los viernes a las 23, es la hora de volver a la magia en Radio Cultura. Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura.
Seguimos con Francesca da Rimini de Saverio Mercadante y estamos en el dúo entre Lanciotto y Paolo. Aclaro, bueno, no sé si hace falta aclararlo, pero habrán notado que Paolo es voz de mujer. Esto, como se hace en muchas óperas, el papel de un varón lo hace una mujer con registros graves. Así que bueno, después vamos a dar... todo el elenco que actúa en esta versión. Bueno, entonces para seguir con ese dúo, Lanciotto le pide ayuda a Paolo. Dice, se di me pietà tu senti, o sea, si sientes piedad de mí, no te vayas, por favor, ayúdame. Descubramos al rival que osa arrebatármela a Francesca. Paolo pone en duda que los secretos tormentos de Francesca se deban a un amor. Lanciotto insiste en que ese puede ser el caso y empieza a imaginar un castigo para el traidor. Paolo trata de calmarlo advirtiéndole que puede llegar a condenar a un inocente. El dúo se cierra con el cruel tormento y amargo dolor que oprimen el alma de Lanciotto, por un lado, y la angustia y la opresión que siente Paolo. Ambos cantan por dentro, sin permitir que el otro, que uno escuche lo del otro. Vamos entonces con el cierre de este dúo.
Ma se fosse,
quest'alma ci fiero schietar e pace che calma per me più non ve no più non ve no più non ve
odea felice la voce d'amore tanto contento la cibo d'onore offese quest'alma ci fiero schietar e calma che pace per me più non ve no
quest'alma
esse quest'alma
si fiero spietato
si fiero spietato
che pace che calma
pace che calma
per me più non me che fiero contrasto felice qual vita il pace e tutto tormento come cervo d'onore comprime quest'alma ci fiero schietato che pace che calma per me
Bueno, así concluía la escena y ambos hermanos se retiran. Ahora la acción se traslada a la habitación de Francesca. Ei ritornò, lo vidi. Son las palabras iniciales de Francesca. Él ha vuelto, lo he visto. Se siente perturbada por esta aparición y dice, por favor, cielo clemente, no lo pongas ante mi vista. Haz que al menos pueda morir inocente. Y para alejar esos perturbadores pensamientos, toma un libro y se lo pone a leer. Paolo, que ha venido hasta su habitación, al llegar a la puerta, duda en acercarse. Lo hace de a poco y, bueno, justo cuando Francesca interrumpía la lectura, exclama, funesta historia, cada sentimiento infunde veneno en mis heridas. Amor te escribió con su propia flecha. Bueno, vamos a ver esta primera parte de la escena.
Thank you.
Bueno, finalmente, Paolo se presenta provocándole agitación a Francesca. Observa que ella leía sobre las desgracias de Lancelot y Ginebra. Estos son los personajes del caballero, la leyenda del caballero, del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda. Bueno, Paolo se sienta junto a ella y comienza a leer. Aciso di Ginebra al fianco e il cavalier. Sentado junto a Ginebra está el caballero. Absorto en su bello rostro, le deseaba risa, suspira y suspira anhelante. Este es el dulce consentimiento a su deseo y se lee en sus ojos. Paolo se siente Lancelot. Bueno, y se lo hace saber a Francesca, que se asusta y mucho. Le lee las palabras de Lancelot: oh, mi amada, feliz es el corazón que te ama. Y le pide que lea ella a su vez la respuesta de Ginebra. Ídolo mío, tú eres el sol de mis ojos, que la eterna suerte me una en vida y muerte a ti. Es decir, es una especie de provocación donde él pretende que cada uno tenga el papel de lo que está leyendo. Finalmente deciden leer juntos estas palabras de los dos amantes de la novela. Vamos a escuchar entonces esta segunda parte del dúo.
Thank you.
Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura.
Bueno, se habrán dado cuenta por la cortina que por hoy dejamos acá a Francesca da Rimini de Saverio Mercadante con el siguiente elenco. Francesca era Leonor Bonilla, Paolo Aya Guacchisono, Lanchotto Merto Zungu, Guido Antonio Di Matteo, Isaura Larisa Martínez y Güelfo Iván Ayón Rivas. Orquesta Internacional de Italia, coro de la Orquesta Filarmónica del Estado de Transilvania, la dirección a cargo de Fabio Luisi, estreno mundial en ocasión del 42º Festival del Valle d'Itria, Mantina Franca, Italia, en julio de 2016, en el Palazzo Ducale de Martina Franca. Bueno, me llega el momento ahora de agradecer mensajes, por ejemplo a Norberto Díaz, que nos manda un gran abrazo, lo mismo que Carlos Sokolowski y Fernanda de Villa Urquiza. También hizo lo propio nuestros amigos de siempre, Marta Romero, Pablo Ferrante, Alfredo Pena, y siempre me escriben durante la semana María Isabel Pedrocelli y Laura Bianchi. A todos les agradezco por estar ahí, al igual que a los que no escriben, es muy lindo saber que están. Bueno, es el momento que elegimos para despedirnos, ¿no? Un poco de fondo. ¿A quién escuchan? Esa Montserrat Caballé con una plegaria, un tema de Vangelis. Invocando esa paz que mencionábamos antes con el tema del Jingo Biloba y la explosión de Hiroshima, etc. Que la tengamos, digamos, durante toda esta semana. Y que en ese contexto nos volvamos a encontrar el próximo viernes a las 19 horas acá en Radio Cultura. Yo antes de despedirme le agradezco al querido amigo Leonardo y también a Gustavo por la colaboración. A ustedes por supuesto que también los espero el próximo viernes. Mi nombre es Javier Schiavi. Será hasta entonces.
desaloja el corte.
Pero tiene que desalojar ya hecho.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.